Muy buenas tardes, hermanos. Gracias a Dios por este tiempo para compartir su palabra. Gracias a Dios porque, pues, nuevamente es un domingo para congregarnos como iglesia y poder alabar a nuestro Dios y ver lo que Él está haciendo y las cosas que a Él le agradan. Dios trabaja para su gloria. Dios trabaja para que su nombre sea conocido en toda la tierra. Esa es nuestra misión también como cristianos, como iglesia, de llevar el nombre de nuestro Señor Jesucristo a aquellos que aún no han escuchado de Él, a aquellos que aún no lo conocen, llevar su palabra. Y vemos cómo como iglesia estamos participando en este objetivo, que es nuestro objetivo como iglesia, pero realmente nosotros lo tomamos del objetivo que Dios nos ha trazado como creyentes. Entonces, debemos de participar, debemos de alentar nuestros corazones y estar buscando trabajar en el evangelio, trabajar en las misiones, llevar su palabra a aquellos que aún no han sido alcanzados. Y el tema que tenemos el día de hoy nos deja ver el corazón de un hombre que realmente tenía amor por aquellas personas que aún no habían escuchado el evangelio, aquellas personas que se estaban perdiendo y que iban caminando rumbo al infierno. Nosotros como iglesia existimos para glorificar a Dios haciendo discípulos que enseñen el evangelio del gozo eterno en Jesucristo desde corregidora y hasta lo último de la tierra. Y de eso se trata, de eso se trata el venir cada domingo, el entender, el apropiar, el buscar, el aprender y cada día entre semana ir al Señor y buscarlo a Él y que Él sea el que llene nuestros corazones de tal manera que su espíritu ponga fuego en nosotros, ese fuego del amor por las personas, el amor por las almas y de llevar su palabra a los demás. Entonces tenemos que clamar para que el Espíritu Santo haga este trabajo en nosotros. Y como mencionaba Apolo, si hay alguien que reciba el llamado en esta iglesia, que estemos dispuestos a ir, que estemos dispuestos a participar y decir, aquí estoy, Señor, si tú crees que yo soy la persona que debe de ir, yo estoy dispuesto a ir. Sé que en mis fuerzas no puedo, sé que me da miedo, sé que hay cosas que no quiero dejar, pero tú eres poderoso para proveer, tú eres poderoso para sustentar, tú eres poderoso para darme el valor para ir, y sé que si voy de tu mano, voy seguro. Entonces, oremos, hermanos, para que Dios vaya haciendo este trabajo en nuestras vidas. Nosotros, en esta carta de los romanos, escogimos un lema para hablar de ella. Ahí está. El evangelio, el poder de Dios para salvar por gracia en Jesucristo, perdón, en Cristo Jesús, a todo aquel que cree. Entonces, ese es el lema que nosotros escogimos para esta carta. Es lo que hemos estado enseñando, es lo que vamos viendo cómo el apóstol Pablo ha ido desarrollando y tratamos nosotros de resumir en una frase cortita para entender el contexto y de qué se va tratando todo el libro de los romanos. Y para la enseñanza del día de hoy he puesto este título, el dolor de Pablo y los privilegios de Israel. La semana pasada concluimos el capítulo 8 del libro de Romanos. El pastor Raúl, estuvimos estudiando con él los últimos versículos y nos explicaba cómo el libro de Romanos es de los libros más importantes de la Biblia, de los libros más trascendentes. El capítulo 8 es de los capítulos principales, si no es que el capítulo principal de esta carta que el apóstol Pablo escribió, y concluimos este capítulo 8 y vamos a comenzar ahora con los primeros 5 versículos del capítulo 9. En estos versículos nosotros podemos ver el corazón y el amor de Dios, cómo Dios habló grandes promesas, cómo en el capítulo 8 estuvimos repasando estas promesas que Dios tiene para los que le amamos, cómo nos espera esa gloria eterna al final de nuestras vidas, siendo glorificados juntamente con Cristo. Entonces, son cosas que nosotros estudiamos hace en varias semanas y entendimos cómo a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y terminábamos la semana pasada con un versículo que dice: nada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, como creyentes, tenemos esta certeza, que todas las cosas que nos suceden nos ayudan a bien, y que no hay nada, no existe nada en el universo, nada creado, que pueda separarnos de ese amor de Dios, de ese amor que es en Cristo Jesús por nosotros. Entonces, esto es lo que hemos venido estudiando, y todas estas promesas que nosotros vemos están sustentadas por la palabra de Dios. Dios es el que habló, Dios a través de su Espíritu Santo nos ha dejado todas estas enseñanzas y estas promesas que nosotros hemos recibido y podemos apropiar y podemos creer en nuestros corazones con la certeza de que Dios es el que ha hablado, Dios es el que las ha dado para nosotros, compradas por la sangre de Cristo y que ahora son nuestras, son parte de esa herencia que Dios preparó para sus hijos. No hay nadie que pueda oponerse a los planes de Dios. Y esta ha sido una enseñanza que ha dejado clara desde el Antiguo Testamento el Señor, cómo Él tiene sus planes, cómo Él va cumpliendo sus propósitos, cómo no hay nadie que se oponga a lo que Él ha designado, cómo Él dice voy a hacer esto y lo hace, cómo Él dice yo lo dije desde el principio y se ha ido cumpliendo. Entonces podemos ver que su mano es poderosa y que lo que Él dice, Él lo ha ido cumpliendo. Sin embargo, todas las promesas que nosotros hemos visto y que estudiamos en el Antiguo Testamento presentan un problema, y Pablo sabe y reconoce este problema. Y es una pregunta que dejó abierta en el capítulo 3. Cuando nosotros estábamos estudiando el capítulo 3, había una pregunta que se quedó ahí pendiente de resolver y que Pablo la dejó para explicarla más adelante. Y estamos llegando a cuando Pablo va a exponer esto. Y no sé si alguna vez ha pasado por tu cabeza esta pregunta. En mi vida varias veces ha venido a mi cabeza esta pregunta en forma de duda, en forma de hacerme pues pensar en la fidelidad de Dios. Hace rato cantábamos sobre la fidelidad de Dios y yo decía, Dios es fiel. Sin embargo, yo sé que como creyentes hay momentos en nuestras vidas que tenemos dudas. Y esta pregunta, esta forma en la que podemos ver la situación que va a exponer ahora Pablo, no se las he querido decir, pero esta situación que va a exponer Pablo ha traído dudas a mi corazón y sé que muchos de ustedes tal vez lo han visto también. La pregunta podemos plantearla así. Si Dios hizo tan grandes y hermosas promesas de salvación al pueblo de Israel y no vemos que se cumplan, ¿cómo sé que las promesas hechas a la iglesia sí se van a cumplir? Es decir, ¿yo puedo confiar en la fidelidad de Dios para sus escogidos? Eso es lo que va a tratar ahora Pablo. El pueblo de Israel recibió tremendas promesas, tremendos pactos. Dios estuvo con ellos y sin embargo, ellos no han recibido esa salvación. Este pueblo se está perdiendo. Este pueblo no ha aceptado al Mesías. Entonces, si todas esas promesas que ellos recibieron no se cumplen, ¿cómo sé que Dios va a cumplir las promesas que ha dejado para la iglesia? ¿Cómo sé que Él va a ser fiel y que va a cumplir todo eso que dijo? Entonces, eso es el tema que va a exponer ahora Pablo. En el capítulo 3, dejó esta pregunta incompleta. Dijo, ¿qué ventajas tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues ¿qué si algunos de ellos han sido incrédulos? ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Entonces, esta es la pregunta que ahora va a responder Pablo. O sea, ¿la incredulidad del pueblo de Israel hace nulas las promesas de Dios? ¿Hace nula la fidelidad de Dios? ¿Nos da una justificación para creer que Dios no va a cumplir las promesas que Cristo compró para nosotros con su sangre? Entonces, ahora en estos capítulos del 9 al 11, Pablo va a enfrentar este gran tema y nos dice que a él le duele el corazón. Pues Israel es su pueblo, según la sangre, dicen los israelitas, y están separados de Cristo. Están perdidos. Van caminando al infierno. Por eso ahora el apóstol Pablo va a exponer sus argumentos para demostrar, dice un poquito más adelante, que la palabra de Dios no ha fallado. Y esa es la línea en la que él va a ir trazando los argumentos de este capítulo 9, capítulo 10 y el 11 para explicarnos por qué la palabra de Dios no ha fallado, por qué hay, el pueblo de Israel no se ha salvado, por qué han rechazado a su Mesías. Entonces es lo que vamos a ir viendo. Este es el tema, digamos, el hilo central de la enseñanza de estos tres capítulos. Sin embargo, dentro de estos capítulos hay enseñanzas secundarias que podemos ir aprovechando, que podemos ir viendo, que podemos ir sacando provecho. Es que acompáñenme a orar para que Dios nos guíe en esta tarde. Padre, te damos muchas gracias por esta tarde, Señor, que nos permites estar aquí reunidos. Te damos gracias porque tú eres un Dios maravilloso, un Dios fiel, Señor. Podemos ver tu mano obrando en nuestras vidas, Señor. Podemos tener la certeza de que tú eres Dios y que nadie se opone a ti, Señor. Nadie puede separarnos de tu amor, como tú lo has dicho en Romanos 8. Y confiamos en esto y queremos, Señor, que tú pongas esto en nuestros corazones, que nos des fe para creerlo, que nos des ojos para verlo, Señor, y que podamos vivir de esta manera sin ninguna duda, Padre. Que nuestra fe se desborde, Padre, y que podamos cumplir así lo que tú nos pides, que podamos de esta manera levantarnos como obreros tuyos a llevar tu palabra y tu evangelio a donde tú quieras llevarnos. Oramos para que tu nombre sea llevado por toda la tierra y sea glorificado entre las naciones. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, les pido si por favor pueden abrir sus Biblias en el libro de Romanos capítulo 9 y vamos a leer ahí los versículos del 1 al 5. Verdad digo en Cristo, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne y que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino el Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces, este pasaje nos muestra el profundo amor del apóstol Pablo por su pueblo, por sus parientes, y va a establecer un escenario para hablar sobre esa fidelidad de Dios, para hablar sobre el tema que les mencionaba, de cómo Dios es fiel y cómo sus promesas siempre se cumplen y cómo, aunque aún no lo podemos ver, Él está trabajando para que al final podamos glorificarlo a través de su pueblo Israel también. Entonces, los puntos principales de este pasaje que estamos estudiando habla sobre la profunda tristeza de Pablo. Él expresa esta tristeza y un dolor continuo en su corazón por sus hermanos israelitas. Y de ellos dicen que están bajo maldición y separados de Cristo. Su amor es tan grande por su nación, por sus familias, por sus familiares, sus amigos, por todos aquellos judíos que no se han convertido. Dice que él mismo quiere ser anatema, separado de Cristo por el bien de ellos. Aunque nosotros entendemos que teológicamente esto no es posible, pero dice, yo deseara esto. También podemos ver los inmensos privilegios de Israel y el trágico estado en el que se encuentra esta nación. Pablo detalla esta lista de 9 privilegios extraordinarios concedidos a Israel a lo largo de la historia de este pueblo. Y nosotros podemos ver, y dice Pablo, la adopción, la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, los patriarcas y sobre todo el hecho de que de esta nación procede Cristo, que según la carne, perdón, procede Cristo según la carne, y Él es Dios sobre todas las cosas. El propósito principal de esta lista, yo pienso que es resaltar esta tragedia, resaltar lo inmenso de las bendiciones que ha recibido el pueblo de Israel y la condición actual del pueblo de Israel en la incredulidad. Y todo esto que ellos han recibido, todo este honor, resulta en que ellos han rechazado a Jesús, ellos han rechazado a su Mesías, ellos no han aceptado y no han creído en Él. Y por esto ahora ellos se encuentran en una condición de anatema, es decir, ellos están malditos por Dios y están separados de Cristo. Y esta maldición, este estado en el que ahora ellos se encuentran, los lleva directamente hacia el infierno. Y ese es el dolor que Pablo tiene por ellos. Conforme nosotros vayamos avanzando en este capítulo, vamos a ver la fidelidad inquebrantable de Dios y la solución al problema que está presentando el apóstol Pablo. La aparente caída o rechazo de Cristo por parte de Israel plantea este cuestionamiento del que hablaba. O sea, ¿realmente Dios es fiel? ¿La palabra de Dios es confiable? ¿O la palabra de Dios ha fallado? Y en estos capítulos vamos a ir viendo y vamos a abordar esta crisis, vamos a explicarla y vamos a ver la solución que Dios le ha dado y que es a través de su misericordia y de su soberanía. La misericordia soberana de Dios es la que está actuando a través del pueblo de Israel, a través de los gentiles, a través de cada uno de nosotros que hemos recibido esa misericordia soberana de Dios. Entonces, esta misericordia soberana de Dios se traduce en salvación. Se traduce en salvación para aquellos que Él escogió, para aquellos que Él ha elegido, para aquellos que Él ha llamado y que ha hecho que respondan a su llamado. Entonces, esa es la respuesta que vamos a ir viendo en estos capítulos. Y ese es el punto principal que está trazado, digamos. Sin embargo, vamos a ir viendo enseñanzas que van surgiendo dentro de lo que va exponiendo el apóstol Pablo y que son de gran aplicación para nosotros como iglesias, como creyentes, y que traen exhortaciones para nosotros que debemos de poner en práctica. Entonces vamos a ver el primer versículo. Del pasaje que nos dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Entonces, lo primero que vemos en este pasaje es que Pablo está haciendo un énfasis muy fuerte en que lo que nos va a decir es verdad. Y lo está expresando de tres formas distintas. Primero dice, verdad digo en Cristo. Entonces Pablo es consciente de que él está hablando la verdad y está consciente de su unión con Cristo, esta unión de la que hemos venido hablando a lo largo de las semanas y de que ahora que nosotros hemos creído, estamos unidos a Cristo. Y sabiendo que estamos unidos a Él, Pablo expresa, dice, yo estoy unido a Cristo y estoy hablando con la verdad. Dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, esto es un recuerdo para que nosotros como creyentes no olvidemos que estamos unidos a Cristo. El Espíritu Santo mora en nuestros corazones. Hemos sido adoptados como hijos de Dios. Y esta unión con Cristo es la base de muchas de las bendiciones que nosotros recibimos como hijos de Dios y que tenemos aseguradas por la sangre de Jesús que murió en la cruz para comprar estas promesas y comprar esa herencia que nosotros vamos a recibir. Pablo vive y escribe en una profunda conciencia de que él le pertenece a Dios, él le pertenece a Cristo, él ya no se pertenece a sí mismo, sino que él ha sido comprado por Cristo y ahora su vida le pertenece a Dios. Su boca representa a Cristo y él debe de hablar las cosas que le agradan a aquel que lo compró, a aquel que dio su vida por él, aquel al que él ahora se encuentra unido. Entonces, hermanos, nosotros debemos de vivir con esta misma conciencia. Si tú has sido rescatado por Dios, si tú ya fuiste delante de Dios y de Cristo y has reconocido a Jesús como tu Salvador, has entregado tu vida y te has arrepentido, tú tienes una unión con Cristo. Tú estás unido a Él. El Espíritu de Dios mora en tu corazón. Y tú debes de vivir conforme a esto. Entonces la mentira ya no debe de ser parte de tu vida. Tú debes de echar fuera todas esas mentiras. Tú no debes de practicar más la mentira. De tu boca debe salir la verdad. No importa que la verdad te vaya a meter en problemas. No importa que por la verdad vayas a tener situaciones difíciles. Tú no puedes seguir hablando mentiras porque Cristo vive en ti. El Espíritu Santo mora en tu corazón y estás unido a Él. Entonces debemos hablar siempre la verdad. Dice Pablo en Efesios 4:25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces, esta es la forma en la que debemos de vivir, hermanos, hablando siempre verdad entre nosotros. También Pablo, haciendo énfasis en esta forma que está hablando, dice: mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Su conciencia, que juzga sus acciones, está modelada, está moldeada, está adaptada a lo que el Espíritu Santo está trabajando en él. Entonces ya no es únicamente su conciencia, la conciencia de Pablo, como una conciencia humana, sino que es una conciencia formada a las enseñanzas de Dios, formada a lo que el Espíritu Santo está trabajando en él, y que implica que él ahora no está resistiendo o está entristeciendo al Espíritu Santo con lo que va a hablar. Él está hablando con verdad. Entonces no entristece ni apaga al Espíritu Santo que mora en él. Pablo se prepara para hacer afirmaciones profundamente dolorosas, y si no se entiende su amor por su pueblo, incluso podría considerarse que Pablo es un antisemita. Podría pensarse que lo que él está diciendo tiene intenciones de ir en contra de los judíos por lo que él va a decir. Entonces él quiere asegurarse que veamos que lo que él va a hablar es en amor. Él está diciendo: lo que les voy a decir es con un profundo amor por mi pueblo y quiero que crean. O sea, no estoy mintiendo, no estoy diciendo algo falso. Mi conciencia en el Espíritu Santo me da testimonio de que lo que les voy a decir es verdad y es por amor. Él anticipa que su amor y su dolor por su pueblo podría ser puesto en duda al decir que el pueblo de Israel es anatema, es decir, que es maldición y cortado de Cristo. También un poco más adelante va a decir que no todo el Israel étnico es el verdadero Israel. Entonces estas declaraciones pueden traer un conflicto con judíos. Esto puede traer una percepción del pueblo judío de que Pablo está hablando en contra de ellos, de que Pablo no los ama, de que Pablo es un antisemita, de que Pablo está promoviendo acciones en contra del pueblo de Israel. Y él dice: no. O sea, yo estoy hablando esto y sé que es doloroso y sé que es una verdad muy tremenda, sin embargo lo hago por amor a mi pueblo, por amor a mis parientes. Entonces, al afirmar que él está hablando con verdad, Pablo busca comunicar que su amor por su pueblo es genuino, a pesar de las verdades difíciles que está a punto de comunicar. Entonces, la comunicación de la verdad, incluso al decir que están bajo maldición, es un acto de amor, es un acto de ese amor que Pablo quiere mostrarnos hacia su pueblo, hacia aquellos que se están perdiendo. Y esta autenticidad del amor de Pablo es muy importante para que el mensaje sea recibido como un deseo de salvación y no como una condenación hacia su pueblo por no haber creído en el Mesías. Él no está condenándolos, sino que está exponiendo su condición y diciéndoles, se están perdiendo, y como con amor hacia ellos y no condenándolos ni criticándolos. Y hermanos, este amor es el amor que debe movernos a nosotros, asimismo, a hablarle a las personas incrédulas que van caminando al infierno. Y todos nosotros tenemos familiares queridos, amigos, personas en nuestro trabajo, personas cercanas en donde Dios nos ha puesto, que sabemos que van caminando al infierno. Y el ejemplo de Pablo es que debe de haber un profundo dolor en nuestro corazón por ellos. Y debe de haber un profundo amor por ellos, de tal manera que estemos dispuestos a mostrarles cuál es su verdadera condición y decirles, te amo y por eso tengo que decirte que vas caminando al infierno. Te amo y por eso tengo que decirte que la maldición de Dios está sobre ti. Y exponerles cuál es la verdad, cuál es la solución a su problema. Pero es el amor de un creyente por las almas lo que debe de movernos a actuar de esta manera. La verdad que tenemos que expresarles es muy dolorosa y puede ser mal interpretada. Por eso debemos asegurarnos de que vean nuestro sincero dolor por su condición, que vean nuestro amor por ellos y que al presentarles el Evangelio que puedan ver nuestra preocupación y nuestro anhelo de que ellos también vengan a la salvación, de que ellos también reciban las bendiciones de Dios y que vengan a ser hijos de Dios también. Entonces, esa es la condición del corazón del creyente que debe de movernos a predicar a nuestros familiares, a nuestros vecinos, a nuestros amigos. Y como dice nuestro lema, o sea, aún hasta lo último de la tierra. Y es el corazón de un misionero. Ese es el corazón de una persona que entiende el propósito de Dios para su vida. Es el corazón de una persona que entiende qué es lo que Dios busca y cómo quiere ser glorificado. Entonces, ese dolor debe de estar en nosotros. El siguiente versículo habla de eso y dice, tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. El apóstol Pablo experimenta una gran tristeza y dice un dolor continuo en el corazón, un dolor que no se apaga, un dolor que está constantemente ahí, día tras día, noche tras noche, su dolor está ahí y no se va. No es algo que él pueda descansar de ese dolor. Dice, este dolor y esta gran tristeza siempre están conmigo. En cada momento está ahí este dolor. Esta angustia no es superficial. Es una angustia y una aflicción incesante y profunda que mora en él, que lo acompaña en cada momento. Este término de continuo dolor es lo que nos muestra que es persistente. Que en un sentido, su espíritu se duele por la condición de su pueblo. Se duele por la condición de los judíos. Su angustia se debe a que sus parientes, el pueblo de Dios, dice son anatema, separados de Dios. Anatema quiere decir maldito, están bajo la maldición de Dios. Entonces, esa es la condición de su pueblo y eso es lo que le trae a él dolor. Nos dice que están perdidos y bajo el juicio del Señor. Y sabemos que este juicio los va a llevar a una separación eterna de Dios, a una separación en el infierno, a una separación de la cual ya no hay solución, a una separación de la cual no hay salida. Entonces, el tiempo es ahora. El tiempo para predicar es ahora. Y la razón principal por la cual el pueblo de Dios se encuentra separado de su Mesías y bajo la maldición de Dios es por su rechazo a Jesús como Mesías. Ellos negaron que Jesús era el cumplimiento de toda la ley. Ellos negaron que Jesús era la persona sobre la cual se venían cumpliendo todas las promesas de Dios y que al llegar a la cruz, Él estaba cumpliendo con el plan perfecto de Dios para el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel no lo vio, no lo entendió, no lo creyó, lo rechazaron y lo mataron. Esa es la condición de este pueblo. Dice un poco más adelante en este capítulo 9, Pablo, ¿qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por fe, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, he aquí, pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída. El que creyere en él no será avergonzado. Entonces, esta es la condición del pueblo de Israel. Fueron tras una ley por obras y no fueron por fe. No creyeron en el Mesías cuando llegó a ellos. No pudieron verlo y actuaron en contra de él. Entonces, a pesar también de este continuo dolor que Pablo experimenta en su corazón, él nos enseña en otras partes de la Biblia que debemos de regocijarnos en el Señor siempre. En el libro de Filipenses él dice, regocíjense en el Señor siempre. En la segunda carta a los Corintios dice, entristecido, pero siempre gozoso. Entonces nosotros podemos ver la capacidad del corazón cristiano de tener dos sentimientos que parecen contrarios al mismo tiempo. Podemos tener una profunda tristeza, un gran dolor y sin embargo tener un profundo gozo en el Señor. Podemos sentir ese dolor por los que se están perdiendo, pero podemos gozarnos por la eternidad que tenemos asegurada en Cristo Jesús. Al mismo tiempo podemos experimentar ambos sentimientos que para el mundo podría sonar como locura, pero nosotros como creyentes, como cristianos, entendemos por qué y cómo es que podemos experimentar todo esto. Y esta complejidad emocional del corazón cristiano nos permite a sí mismo ser empáticos con nuestros hermanos. Podemos experimentar ese gozo con aquellos que se regocijan y llorar con aquellos que lloran. Entonces podemos poner en práctica también nuestro amor por los demás y por un lado gozarnos con un hermano, mientras que por el otro lado estamos llorando con un hermano que está pasando por alguna prueba. Entonces nuestro corazón, como cristianos, tiene esa capacidad de experimentar un dolor y un gozo en las cosas eternas, mientras que podemos experimentar un gozo por las situaciones temporales y por la perdición eterna de las personas. Entonces, es parte también de lo que estamos viendo aquí en esta angustia del apóstol Pablo, cómo nos da ese ejemplo de que él tiene ese continuo dolor, pero en otras partes de la Biblia también, en otras cartas nos dice, estoy entristecido, pero siempre estoy gozoso. O gócense siempre en el Señor, deben de regocijarse siempre en el Señor. Así que vemos este ejemplo del apóstol Pablo de cómo debemos sentir ese dolor por aquellos que se están perdiendo, incluyendo a nuestros parientes, incluyendo a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de escuela, de trabajo, pero también, muy importante, y no olvidar a todas aquellas personas que no conocemos, pero que sabemos que van caminando al infierno, aquellas personas que nunca han escuchado del Evangelio de Cristo, aquellas personas que se encuentran apartados y que el Evangelio todavía no ha tocado a sus corazones. Entonces tenemos que orar y dolernos por ellos para que Dios haga ese trabajo y que nos use para alcanzar también a esas personas. Ese dolor intenso no es un fin en sí mismo. Ese dolor intenso que siente el apóstol Pablo y ese dolor intenso que nosotros debemos de sentir es el que debe de movernos y debe de llevarnos a orar y a buscar la salvación de aquellas personas que aún no son salvas. Este dolor es nuestro amor por Dios, es nuestro amor por la misión de Dios, es nuestro amor por entender la gloria de Dios y de ver que hay muchas personas que aún no están glorificando a ese Dios y que muchos aún ni siquiera han escuchado hablar de ese Dios. Lo han visto en la naturaleza, la naturaleza da testimonio de nuestro Dios, pero necesitamos ir y llevar el Evangelio. Así es que nuestro dolor por las almas, nuestro amor por Dios, debe de ser ese motor que nos lleve a predicar ese Evangelio, que nos lleve a levantarnos, a ir a aquellos que no lo conocen y predicar aún fuera de nuestra corregidora, fuera de México y hasta lo último de la tierra, llevar el Evangelio de Cristo. En el siguiente versículo dice Pablo: porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Entonces Pablo está expresando este amor tan extraordinario, un amor radical, que dice: deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mi pueblo. Este deseo por amor a sus hermanos y sus parientes según la carne indica que él estaría dispuesto, dice, a sufrir condenación si esto fuera posible. ¿Estaría yo dispuesto a cambiar mi lugar con ellos para que ellos se salvaran, aunque yo tuviera que sufrir la condenación eterna? Pero sabemos que esto no es posible. Una vez que tú has sido sellado con el Espíritu Santo, una vez que Dios ha puesto su Espíritu en ti, que has sido adoptado como hijo de Dios, nada te puede separar del amor de Cristo, nada te va a separar eternamente de Él. Entonces, aun cuando su deseo y su oración fuera: quiero cambiar mi lugar con ellos, no es posible. No es posible. Cada persona tiene que tomar su propia decisión. Cuando el Espíritu Santo llame, cuando el Espíritu Santo vaya a esta persona y Dios haga su trabajo, y la decisión va a salir de la boca de la persona, pero Dios es el que va a hacer el trabajo en ese corazón para que esa persona pueda ver, entender, creer en el Evangelio y arrepentirse. Entonces sí, clamamos porque nuestros parientes se arrepientan, pero el que va a dar ese arrepentimiento y esa salvación es Dios. Nosotros somos los que vamos a llevar el Evangelio, pero es Dios el que va a poner la semilla en ese corazón, va a abrir los ojos de las personas para que vean la luz de la gloria de Cristo y puedan creer. Pero nuestro trabajo es ir y predicar. Y Dios ya se encargará de saber quiénes van a responder y hacerlos responder con su poder y su misericordia soberana. Entonces, cuando Pablo está hablando de esta condición, de esta condenación eterna, él utiliza la palabra anatema, y es la misma que utiliza también en 1 Corintios 16:22, dice: para aquellos que no aman a Dios. Y esto nos da a entender la condición tan grave, tan terrible en la que se encuentra el pueblo de Israel y por la cual él tiene este dolor tan profundo. Entonces, aunque Pablo tiene este deseo de cambiar su lugar con su pueblo judío, esto no será posible, no es posible, y entendemos que él está orando y que busca a Dios. Hace un momento platicaba con uno de ustedes y me decía: bueno, es que este deseo de Pablo no es como un tipo de idolatría, no es como decir: me importa más mi pueblo que estar con Dios. Y Pablo no lo explica en su carta, pero yo creo, le explicaba a este hermano, que puede ser que Pablo, pensando en la gloria de Dios y viendo el plan de Dios y entendiendo todas las promesas del pueblo de Israel y la condición del pueblo, cómo se encontraba en ese momento, diga, bueno, si yo cambio mi lugar con los judíos, Dios va a ser más glorificado, aunque yo me pierda. Y viendo la gloria de Dios y poniendo la gloria de Dios en primer lugar, pienso que podría ser el motivo de esta oración que él está haciendo. No lo explica, es una interpretación personal que platicando ahorita con uno de ustedes surgió, pero no sé por qué Pablo está orando así, ¿verdad? Sin embargo, sabemos que no es posible. Sabemos que por la salvación que Dios le ha dado a Pablo, Pablo no puede ser separado de Cristo. Entonces, la causa principal por la que ellos se encuentran ahora separados es que rechazaron al Mesías, rechazaron a Jesús y que en él se cumplía toda la ley. Ellos buscaron establecer su propia justicia por obras en lugar de aceptar la salvación provista por Cristo a través de la fe en él. Y esta es la profunda razón por la que Pablo siente esa angustia por sus parientes, porque ellos, él ve el rechazo del pueblo escogido por el Mesías prometido. Si en tu vida hoy te encuentras en esta condición en la que tú estás rechazando a Cristo, en la que tú no lo has aceptado como tu Salvador, en la que tú lo has hecho a un lado de tu vida, con amor te digo, estás bajo la maldición de Dios. Estás caminando rumbo al infierno. Estás caminando a una separación eterna de la cual no hay salida. Sin embargo, hay una solución y ese es el Evangelio de Cristo. Cristo murió para perdonar los pecados de aquellos que creen en Él. Entonces, si tú te encuentras en la condición de estar rechazando a Cristo, abre tus ojos. No seas como el pueblo de Israel. Y ven a Él. Ven a Jesús. Y Él puede perdonar todos tus pecados, no importa cuáles sean. No importa cuán profundo sea tu pecado, Dios te puede limpiar. Pablo dijo, yo soy el número uno de los pecadores. Y Cristo lo salvó. Él perseguía a la iglesia y mataba a cristianos. Y Cristo lo salvó. Entonces, Dios puede salvarte también a ti. Acércate a Él. Acércate a Jesús. Y yo te digo, si tienes alguna pregunta, si no sabes cómo hacerlo, al final de la predicación, acércate a alguno de nosotros. Puedes venir conmigo, con Polo, con Raúl, con otros hermanos, con aquel que te invitó, con aquel que está sentado junto a ti. Pregúntale, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Entonces no dejes pasar esta oportunidad, no dejes pasar este momento, porque el destino de aquellos que rechazan a Cristo es terrible. Entonces, ese es el deseo de Pablo y subraya la intensidad de su dolor y este profundo amor que tiene por su pueblo. Es una expresión entonces que va más allá de una mera emoción, sino que él en verdad, él dice, créanme, o sea, lo que le estoy diciendo es verdad y tres veces les digo en el Espíritu Santo, en mi conciencia, les digo que no miento. Tengo este dolor por el pueblo de Israel y es un dolor constante. Él muestra su solidaridad con su pueblo y él quiere que su pueblo sea salvo. Dice Romanos 9 del 4 al 5, la siguiente parte del pasaje. Hablando de su pueblo, dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces Pablo en estos versículos está haciendo una lista de 9 ventajas, 9 privilegios extraordinarios que Dios ha otorgado al pueblo de Israel. Estos privilegios están enmarcados, dice, por los patriarcas Y ellos son el fundamento, digamos, ahí surge el pueblo de Israel y culmina, dice, con el Mesías. Ahí se cumple toda la ley, todas las promesas que había recibido, cómo venían fluyendo. Y dice, en Cristo se está cumpliendo todas estas promesas que había hecho a los israelitas y de esa salvación que él había hablado. Entonces, ese Mesías, y la ley, el culto, todo esto se cumple en Jesús. Entonces vamos a ver un poquito más de esto. Pienso que la razón principal por la cual Pablo expresa toda esta lista de privilegios que tiene el pueblo de Israel es para remarcar, para hacernos ver la trágica condición que se encuentra el pueblo escogido, el pueblo de Israel, cómo se encuentran bajo maldición por su incredulidad. Y la lista que muestra Pablo nos deja ver la grandeza del problema, la grandeza de su dolor, y de ver, bueno, todo esto se los prometió Dios y ellos no lo ven y se están perdiendo. Pablo utiliza esta lista para recordarnos que el pueblo de Israel es importante para Dios, que el pueblo de Israel no ha dejado de ser el pueblo escogido de Dios y que todas esas promesas aún están ahí para el pueblo de Dios. Ahora, ¿qué podemos decir de estos privilegios? Esos privilegios ahora, algunos israelitas como Pablo los han recibido. Dice que es un remanente escogido por gracia y parte de ese pueblo de Israel ha recibido estos privilegios, pero también nosotros, como gentiles que hemos creído en el Mesías, hemos recibido también estos privilegios. Los gentiles que hemos puesto la fe en Jesucristo, dice que hemos sido injertados, puestos en este olivo. Nuestras ramas de olivo silvestre han sido injertadas en este olivo natural, este olivo precioso que es Israel, y ahora somos parte de este pueblo, dice Gálatas 3:7. Sabed, por tanto, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Entonces nosotros como creyentes, ahora somos hijos de Abraham. Aunque según nuestra sangre no descendemos del patriarca Abraham, por la fe somos injertados y ahora somos hijos de Abraham. Somos parte de este pueblo escogido por lo que Él ha hecho a través de Jesucristo. También dice como gentiles, entonces nosotros hemos recibido parte de estos privilegios. Y hay promesas que nos van a llevar a ver todo lo que resta. Hay promesas que hemos estado viendo y estudiando que nos dejan ver que vamos a ser glorificados junto con nuestro Señor Jesucristo cuando Él regrese. Entonces, vamos a ver ahora cada uno de estos privilegios. Vamos a detallar un poquito de qué se tratan. El primero dice que el pueblo de Israel recibió la adopción como hijos. El pueblo de Israel fue hecho hijo de Dios. Le dijo a Faraón, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Entonces el pueblo de Israel recibió esta adopción como hijo, esta adopción de la que habla Pablo. Ellos fueron los primeros, así como pueblo escogido por Dios. Sin embargo, ahora los que tenemos el Espíritu Santo de Dios hemos sido adoptados como hijo de Dios. Ahora nosotros, aunque no somos judíos, según la carne, hemos sido adoptados como hijos de Dios. También habla de la gloria. La gloria que recibió el pueblo de Israel, ellos la vieron en el monte Sinaí. Cuando recibieron los mandamientos, Dios estaba sobre el monte Sinaí y fue una experiencia, dicen, que los dejó temblando, espantados. Si no queremos volver a ver esto, sube tú, Moisés, porque nosotros no queremos volver a ver esta gloria tan impactante. Ellos también veían en el tabernáculo la presencia de Dios, cómo se manifestaba como una columna de fuego o una columna de nubes. La vieron cuando la dedicación del templo de Salomón dice que la gloria llenó el templo. Entonces, esta gloria manifestaba la presencia de Dios en el pueblo de Israel. Y ninguna otra nación sobre la tierra ha recibido el privilegio de tener la gloria de Dios entre ellos. La gloria manifestada de esta forma como ese yo soy, manifestándose a su pueblo escogido y diciendo, aquí estoy, este soy yo, crean en mí. Entonces, esa gloria ninguno la ha visto más que ellos, y a ellos fue dada esa gloria. Sin embargo, ahora nosotros como creyentes, Dios nos dice que vamos a heredar esa gloria, que hemos recibido la gloria en Cristo y que vamos a estar por la eternidad en gloria con Cristo Jesús. Entonces, son parte de lo que como creyentes vamos a recibir también. Habla también de los pactos y las promesas. Abraham, Moisés, David, ellos recibieron pactos tremendos de Dios para ellos mismos y para su descendencia. Entonces, Dios mismo fue e hizo pacto con estos hombres y les dijo, este pacto es para ti y para los que vienen después de ti. Y Pablo está diciendo, ellos recibieron estos pactos. Para nosotros, estos pactos se traducen en el nuevo pacto, en el pacto en la sangre de Cristo, lo que celebrábamos la semana pasada y conmemorábamos en la cena del Señor. Entonces, en el nuevo pacto, nosotros como creyentes recibimos el pacto con Dios y recibimos todo ese perdón y todas esas bendiciones que Él ha hecho para su pueblo espiritual. Habla también de la promulgación de la ley. Entonces, Dios le dio la ley a Moisés como un testimonio de su amor y de su cuidado por su pueblo. Ninguna otra nación recibió esta bendición y decía que esta ley manifestaba que tenían a un Dios poderoso, un Dios sabio, un Dios que los amaba. Dice, ninguna otra nación tiene una ley como la que ustedes han recibido. Entonces, esta ley era una manifestación especial de ese amor de Dios por su pueblo escogido. Y esta ley también fue diseñada por Dios para mostrarnos que nadie puede cumplirla, que nadie puede llevar a cabo todos los mandamientos que Él ha dejado en esta ley y que la ley fuera el medio que nos llevara a Cristo. También habla del culto, se refiere a ese servicio en el templo. Israel recibió mandamientos específicos para los sacrificios, para las ceremonias religiosas, para todos aquellos ritos que Dios había establecido y que ellos tenían que cumplir cada año, cada determinado tiempo, cada luna nueva, cada Pascua, y eran, dice, ritos perpetuos, ¿no? Que tenían que llevar siempre a perpetuidad. Ellos recibieron todos estos cultos que Dios había establecido para su pueblo, y sin embargo, no entendieron de qué se trataban. El ministerio de los sacerdotes y los sacrificios para los creyentes se ha cumplido en Cristo. Y ahora Cristo está en el cielo como nuestro sumo sacerdote. Él es el sumo sacerdote para nosotros. Habla también de los patriarcas, de que Dios escogió libremente a Abraham, a Isaac, a Jacob, cómo lo sacó de entre los gentiles, cómo lo escogió para que fuera su pueblo. Era un solo hombre, él estaba ya prácticamente muerto. Y de ahí Dios hizo una gran nación, el pueblo de Israel. Y dice, de quienes según la carne procede el Cristo. Y este es el inmenso privilegio que ellos tenían de que el Mesías, el Salvador del mundo, naciera judío. Y la tragedia era que su pueblo lo rechazó. Imaginen. Ahora vemos cómo, no sé, las naciones, las diferentes países se pelean por la fama de personas importantes, ¿no? Tal vez algún deportista famoso, nos gozamos de que decimos, ay, mira, tal personaje es mexicano, o un hombre muy famoso, un hombre importante, los católicos, de que dicen, bueno, el Papa es argentino, ahora es estadounidense. Los judíos podían decir, Dios es judío. Y lo rechazaron. Dios nació en su propia nación. Dios nació de entre ellos. Dios se hizo hombre en el pueblo de Israel. Ninguna otra nación tiene ese privilegio ni puede decir, Dios era judío. No podemos decir, Dios era mexicano. Jesús era mexicano, no. Y sin embargo, su pueblo lo rechazó, dice Juan en el primer capítulo. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Los suyos no lo recibieron, dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios. Y dice que Cristo es rey, es Dios sobre todas las cosas. Entonces, Él es el Dios que se encuentra reinando sobre el universo, es el Dios que gobierna nuestras vidas, que gobierna cada latido de nuestro corazón, cada cabello que está en tu cabeza, cada átomo, cada célula, está gobernada por Él. Y su pueblo lo rechazó. Su pueblo no lo aceptó. Su pueblo no creyó en Él, no se dio cuenta quién era. A pesar de los milagros que Él estaba haciendo, a pesar de todo lo que Él hacía, y que ellos mismos decían, si Dios no está con esta persona, no puede hacer estos milagros. ¿Cómo puede alguien dar la vista a un ciego si no está Dios con él? ¿Cómo puede alguien levantar a un paralítico si no está Dios con él? Y aún así no creyeron. Aún viendo el testimonio, no creyeron. Y lo rechazaron. Y para nosotros como cristianos, nuestro privilegio más profundo es entender quién es Cristo, tener una relación personal con Él, saber que Él murió en la cruz para pagar por mis pecados, que me ha adoptado como hijo suyo, que ahora soy parte de su pueblo injertado en ese pueblo escogido, y que Él me ha llamado para predicar su evangelio y llevar su nombre a aquellos que no lo conocen. Entonces, ahora como cristianos tenemos también grandes privilegios que tenemos que entender, que tenemos que ver y que creer, que apropiar y vivir conforme a ellos. Entonces, para concluir, lo que va a explicar Pablo en esos capítulos del 9 al 11 está centrada en la misericordia soberana de Dios. Él va a hablar de esa gracia especial que Dios tiene. Él va a ir explicándonos cómo Él ha escogido a unas personas para salvación. Él va a mostrarnos cómo aún de ese pueblo de Israel, Él tiene un remanente que ha salvado. Y vamos a ir desarrollando toda esta exposición de Pablo en los próximos capítulos, en las próximas semanas. Y los invito a que estén atentos y que vayan a sus Biblias y adelántense, vayan y lean de qué se trata todo esto. Tengan dudas. Para que cuando expongamos los siguientes pasajes, sepan de qué estamos hablando. Y si tienen alguna duda, acérquense a preguntar y con gusto vamos a responder si tienen preguntas sobre estos temas. Ahora, es muy importante la doctrina correcta. Es muy importante ver el ejemplo de Pablo, cómo cuando él predica, no predica un evangelio light. No va y les dice a las personas lo que quieren oír. Él va y les dice la verdad. Aunque la verdad es dolorosa. Aunque la verdad es terrible. Aunque la verdad puede hacer que crean que él está en contra de los judíos. Dice, ustedes están bajo maldición de Dios. Ustedes están separados de Cristo. Ustedes van caminando rumbo al infierno. Y ese es el mensaje que tenemos que darle a las personas que amamos. Ese es el mensaje con el que tenemos que hablar, pero es un mensaje de amor, no es un mensaje de odio, no es un mensaje de rechazo, no es un mensaje de recriminación. Tienen que entender que es un mensaje que surge del dolor del corazón de un creyente, del amor por Dios, del amor por las criaturas de Dios, de amor por las personas que son nuestros familiares, o incluso de aquellos que no conocemos, incluso de nuestros enemigos. Dios nos llama a amarlos. Entonces nuestro testimonio y nuestro amor tiene que estar hacia ellos, porque entendemos qué es lo que Dios nos está llamando a hacer, porque entendemos cuál es el destino de todas estas personas, porque entendemos que Dios nos salvó sin merecerlo. Dios nos salvó sin que hubiéramos hecho nada especial para merecer su amor. Y sin embargo, Él ha decidido salvarnos. Así es que tenemos que orar, clamar a Dios para que salve a aquellos que tampoco lo merecen. Porque no lo merecen. Así como tú no lo merecías, tu vecino que te deja el coche estacionado enfrente, tu vecino que hace cosas de repente equivocadas, tu compañero de oficina que se llevó el crédito que tú merecías, ese compañero de escuela que te copia y que te saca mejor calificación que tú, no merecen la salvación, pero tú tampoco la merecías. Y tienes que orar por ellos, y tienes que orar para que Dios obre con poder en sus vidas, que los salve. Y por último, si hoy tú estás aquí, te recuerdo, si has rechazado a Jesucristo, acércate a Él. Él te está buscando, Él está clamando, Él está llamando, Él está trayendo una invitación para que todo aquel que no cree en Él, que cree en Él, pueda tener vida eterna. Pero si no crees en Él, si lo has rechazado, acércate. Vamos a orar. Señor Dios, gracias por tu palabra, Señor, gracias por mostrarnos tu profundo amor por las almas, tu profundo amor por aquellos que aún no creen en ti, Señor, y por darnos ejemplo en el apóstol Pablo de cómo en un creyente verdadero hay este profundo dolor por los que no te conocen, por los que te han rechazado. Y te pedimos, Señor, que este dolor nos mueva a predicar tu palabra, a salir de nuestra comodidad, a salir de ese miedo que tenemos de hablar, para mostrarles la doctrina verdadera, Señor, y que aunque es dolorosa, podamos decirles que el camino que están siguiendo va a llevar a perdición, que el camino por el cual van caminando los va a llevar al infierno, pero que hay solución, que en Cristo hay solución, que en Cristo hay salvación, y que el Evangelio es para todo aquel que cree. Señor, te pido que esta sea una profunda convicción en cada uno de nuestros corazones. Te pido que tu Espíritu Santo encienda este fuego en cada uno de mis hermanos, Señor, y que tú levantes a esta iglesia a santidad, Señor, y llevar tu palabra con poder, sin temor, confiando en lo que tú vas a hacer, Señor, confiando en el poder del Evangelio para salvar a aquellos que no te han conocido. Y oramos para que tú hagas esto y que podamos ver milagros, Señor, de salvación entre las personas que amamos, y clamamos por ellos, Señor, porque te han rechazado. Aun cuando han escuchado muchos de ellos el Evangelio, en nuestra cara nos han dicho: ya no me hables de esto, ya no quiero oír más. Pero tú puedes hacer ese milagro, Señor, y esos corazones duros, quebrantarlos y traerlos de rodillas ante ti. Y clamamos para que tú hagas este milagro, Señor, en tu nombre y para tu gloria. Amén.